Muy bien, acá estamos. Barcelona está tormentoso. El día D a la presencia de Puigdemont mañana en el Parlamento catalán, a las 6 de la tarde hora catalana, 1 de la tarde hora argentina, se estima que va a hablar el presidente. Y bueno, y en teoría tratarían el tema de la declaración unilateral de independencia y en realidad lo que en teoría se va a hablar es del resultado del referéndum y lo que se supone que presentará es la posibilidad de votar la declaración unilateral, ¿no?
Laureano, vamos a escuchar algo que probablemente ya lo tenés visto y pensado, pero vamos a compartirlo con la audiencia para aportar una reflexión de algunas declaraciones que hubo en estas últimas horas, un poco fuertes. Vamos a escucharlo, a ver si lo tenemos por ahí, en un segundito nomás. Esto tiene que ver con lo que dijo Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, que bueno, dio una opinión y usó una analogía un poco fuerte para nombrar los hechos. A ver, ahí lo escuchamos.
La declaración, vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años.
Bueno,
sonó amenaza, ¿no?
Sí, pero además pensando qué pasó con esa persona que nombra Casado, ¿no, Laureano?
Bueno, sí, bueno, hay dos. Sí, es muy fuerte lo que dijo Pablo Casado y al ser muy general en su opinión y no afirmar que, porque a David Compain le pasó dos cosas, ¿no? Le pasó primero que fue preso por la República cuando declara la independencia y después le pasó que lo fusilaron en la época del franquismo, ¿no? No aclaró qué parte de Compain era lo que le iba a pasar a Puigdemont, pero bueno, y eso fue generó símbolos de debate. No me extraña de Pablo Casado, que es uno de los dirigentes más violentos y más jóvenes del PP, paradójicamente, ¿no? un partido que siempre se habla de que necesita un carro de recambio generacional. Bueno, el recambio generacional del PP es Pablo Casado, un tipo de casi de ultraderecha, muy agresivo, muy violento en sus declaraciones, y esta analogía realmente que no fue muy grata. Lo que pasó con Luis Companys, bueno, cuando se declara Cataluña declara la independencia en un contexto cuando estaba la República Española, que con la República se llevaban bien los catalanes, ¿no? De hecho, los más fervientes republicanos fueron los catalanes en ese momento. Pasa que lo hacen sin autorización del gobierno republicano. El gobierno republicano tenía pensado una idea de federación de repúblicas dentro de una cosa que se llamaba España, pero claro, era en un contexto donde el falangismo y el franquismo estaba acechando, finalmente 2 años después acabaron dando el golpe y gobernando 40 años, ¿no? Entonces la medida esa que toma la República en meter preso a Luis Companys fue por una cuestión de apaciguar un poco las aguas. Luis Companys sale enseguida de la cárcel en ese momento, no está mucho tiempo preso porque era la República, estamos hablando de la República, un gobierno amigo. Llega Franco, sí, lo fusilan a Luis Companys, lo fusilan y ahora el 15 de octubre se van a cumplir los 77 años de su fusilamiento.
Es entrar, lo que estás remarcando, porque más allá de esto que dijo Casado, la historización sintética que estás haciendo es entrar para entender la complejidad, porque, por ejemplo, en un momento, bueno, ahí ya entran las distintas opiniones políticas que vamos a tener sobre el pasado presente de España, pero el proyecto de la República tenía diferentes visiones también sobre cómo lidiar con esos temas, ¿no? Con la autonomía, el proyecto de la federación, se estaba discutiendo, lo que pasa que tenías a los otros que acechaban ahí y criminalmente estaban a punto de llegar, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? La República no era nada homogéneo, de hecho, estamos hablando de la Segunda República, ¿no?
Sí.
No era nada homogéneo, era un grupo de partidos que había desde anarquistas, gente que venía del comunismo, socialismo más moderado, bueno, y después estaban las cuestiones más de los nacionalismos, ¿no? Los vascos, los catalanes. Sí, se estaba discutiendo mucho y había diferentes posiciones con esto, pero claro, el tema era que todos acabaron uniéndose ante el enemigo común, que era la falange, digamos, ¿no? La falange que ahora una parte de esa falange renovada, aggiornada, ha tomado las calles ayer, una parte, no quiero decir que todos, pero una parte sí tomó las calles de ayer de Barcelona.
Bueno, para cerrar este tema de lo de Casado, han salido varios dirigentes políticos de España igual a criticarlo con todo. No nos sorprende, pero el mismo Iglesias salió de manera durísima a a responder. Le dijo: Casado dice que Puigdemont puede acabar como Compani, fue torturado y fusilado. O es un ignorante o es un provocador irresponsable. Y va en línea con lo que vos planteas, Laureano, de este perfil provocador que tiene, ¿no?, este personaje del PP.
No, sí, claro. El PP, de hecho, cada paso que dan con respecto a este tema van avanzando un poquito más en lo antipolíticamente correcto, ¿no? Son políticamente incorrectos totalmente, están diciendo barbaridades. Ya, de hecho, ya el gesto de haber mandado a la policía a reprimir a gente desarmada demuestra lo que el PP es capaz de hacer, y ya están amenazando con intervenir militarmente. No lo dicen abiertamente, pero lo están amenazando con que si se sea declarada independencia va a haber males mayores, ¿no? Están diciendo así como cosas generales, y todo prevé que va a volver a haber presencia policial. Pero sí, bueno, a Pablo Iglesias ayer también lo insultaron en la manifestación unionista en la estación de Sanz. Se estaba yendo de Barcelona, que tampoco es independentista Pablo Iglesias, hay que aclararlo, ¿no? Él no está a favor de la independencia de Cataluña, está a favor del derecho a decidir todo, de hecho apoyó el referéndum, pero es un tipo que se manifiesta en contra, él no quiere la independencia de Cataluña. Pero bueno...
¿Ahora hay una postura intermedia ahí?
Sí, la de Podemos es una postura intermedia. Dentro de Podemos, digamos, Podemos Madrid, Podemos Cataluña, diferentes, hay diferentes sectores. Dentro de Cataluña en concreto, hay gente que está a favor de la independencia. Álvaro Dante Fachín, por ejemplo, es un diputado catalán que está en Podemos, está a favor de la independencia. Y después hay gente de Podemos que está en contra de la independencia. Tienen como un debate interno Podemos. Sí están de acuerdo en haber apoyado el referéndum como partido, como agrupación. Tomaron la decisión todos de apoyar el referéndum del 1 de octubre. Ada Colau, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, votó en blanco el 1 de octubre, porque ella no está duda, y por eso la han matado, desde los sectores españoles hasta los sectores catalanes, por esa duda que tiene la alcaldesa de Barcelona, que es catalana, que está dentro de las confluencias de Podemos, pero no tiene una postura tomada con... O sea, hay hasta gente dentro de Podemos que no tiene una postura tomada con el
Ahora,
tema, ¿no?
Si apoyaron el referéndum, se entiende que luego acompañan al resultado.
Seguramente, sí. Lo que quieren ellos es un referéndum pactado, digamos. Un referéndum con garantías y que sí acompañarían el resultado, claro. Lo que ellos han...
Te interrumpo. No. Todos ellos, cuando hablan de referéndum, hablan de referéndum de los catalanes, no esta cosa que plantea Rajoy de que todos los españoles...
No, voten. Los catalanes, ¿qué? claro, sí. Al estilo Escocia, digamos, un referéndum, sí. Porque, claro, el tema que se ha polarizado tanto el escenario, ¿no?, entre catalanistas y unionistas, como se dice ahora, lo que están mejor de la unidad de España, que, claro, hay algunos sectores que quedan en los intermedios que no les quedó más remedio que estar más cerca de uno que de otros, ¿no? De todas maneras, ahora la postura de Podemos es que no se puede declarar la independencia, ¿no? Apoyaron el referéndum de octubre, pero dice que por una cuestión del gesto de la gente que quiere votar y dejarla votar y todo, y aún más después de la represión, pero ahora hoy habló de Domènech, uno de los dirigentes de Cataluña en Comú, que es la versión catalana de Podemos, y se manifestó en contra de la declaración de que Puigdemont declare la independencia mañana, porque, claro, no son garantías los resultados de los referéndum por cómo se hizo, por todo, ¿no?
Bueno, mañana, día central, hipótesis de qué pueden pasar, sobre qué estamos parados allá a pocas horas, Laureano.
Bueno, de los tres partidos que apoyan que apoyan todo el proceso este catalán, la CUP, que es el partido más de izquierda, más radical con este tema, ya tiene preparada una propuesta de lo que van a decir y de lo que le van a pedir a Puigdemont en el Parlamento, que llame a votar la declaración, ya lo tienen decidido. Esquerra Republicana también, por todo lo que han dicho, pero el PDeCAT, que es el partido de Puigdemont, y justo después de que se empezaron a anunciar las primeras fugas de, bueno, Banco Sabadell, La Caixa, Gas Natural, también una empresa de gas que tiene sede acá, que han trasladado su sede, dos dirigentes del PDeCAT salieron como a apaciguar las aguas, y es un dato para tener en cuenta, ¿no? Uno es Santi Vila, que es el consejero de Cultura de la de Cataluña, que dijo que las dos partes del conflicto deberían calmar un poco y ver si se puede mediar, algo que era inédito, ¿no? Ningún dirigente del PDeCAT había hablado en esos términos, y Artur Mas, el expresidente de la Generalitat Catalana, que fue el presidente catalán cuando fue el referéndum la consulta del 9N en 2014, en una entrevista, creo que, si con la BBC, no recuerdo con cuál, creo que un medio internacional, dijo que Cataluña no estaba preparada para la independencia. O sea, obviamente todos los medios de España, españoles, más de derecha, lo sacaron de contexto y pusieron eso como titular, pero lo que quiso decir Artur Mas es que Cataluña, lo que dijo, de hecho, no quiso decir, lo dijo personalmente, que Cataluña tiene el derecho a ser un Estado independiente, se lo ganó por todo esto, pero que todavía no están las condiciones dadas. Entonces ese es otro dato también. Artur Mas es uno de los principales dirigentes del PDeCAT, y supongo que anticipan un poco la posición, o anticiparían hipotéticamente, vamos a ver lo que dice Puigdemont mañana, puede cambiar de un momento a otro, acá está todo muy muy al día, la posición de Puigdemont con respecto a eso, ¿no? En el caso de que se eche para atrás, provocaría un quiebre en el bloque catalanista bastante fuerte, y sería la estocada final que está esperando Rajoy, ¿no? Uh-huh. Quebrar este bloque de tres partidos, esta alianza parlamentaria que tienen los tres partidos.
Lauriano,
otra hipótesis, sí.
No, te iba a decir, durante todo el fin de semana en Argentina, los principales canales de noticias dieron una y otra vez la noticia de las empresas que se van del territorio catalán. ¿Qué tan cierto es eso?
Bueno, sí, es cierto, es lo que vos decías antes. Lo dijiste bastante bien antes de que comenzabas a hablar. Han trasladado su sede social, pero yo, por ejemplo, yo soy cliente de La Caixa, del Banco de La Caixa, y yo no tengo, no me han hecho un corralito, no tengo problemas para sacar dinero, está todo igual. Digamos, están todos los clientes de los bancos, siguen en el mismo momento. Gas Natural, que es una empresa de gas, todos han trasladado, y otras empresas más también privadas han trasladado su sede fuera, algunas en Alicante, otras en Madrid, pero no, otras en el Palma de Mallorca también, pero no ha pasado nada. O sea, lo que ha generado un impacto a nivel mediático, ¿no? En un momento de presión, se van las empresas, entonces quieren generar la sensación de que Cataluña se va a quedar aislada, ¿no?
Que tiene que ver con esto que venías diciendo, por eso la interrupción.
Sí. Y mucha gente está abriendo cuentas en el BBVA, por ejemplo, uh-huh. el Banco Santander, catalanes, ¿no? Están abriendo cuentas en otros bancos y sacando su dinero, por las dudas. Así que ese ha generado como ese impacto. Y con respecto a lo que yo decía, sí, fue las dos declaraciones de los dirigentes de PDeCAT fueron después de las primeras noticias de esto. Que recordemos que PDeCAT es un partido, es la derecha nacionalista, digamos, ¿no? La Partido Liberal, empresas, viene por ese lado, lo que fue históricamente este partido. Eso ha generado. No hay un pánico, una sensación de pánico ni nada, sigue más o menos todo igual. Han tratado de hacer una cuestión impositiva, ¿no? Porque al haber esta cosa, no sabe lo que va a pasar en Cataluña, y las grandes empresas en una situación así de crisis y de incertidumbre no quieren correr riesgos, ¿no? Entonces han trasladado esa sede y ahí le siguió como un elemento de presión para el gobierno de España. Pero bueno, yo creo que lo que pase mañana va a determinar a ver si esto se profundiza, esta fuga se profundiza más o no.
Es también, pensando un poquito más en proyección histórica, debe ser difícil también para algunos sectores más, entre comillas, moderados, que apoyaron el referéndum, que quieren que la salida para Cataluña sea distinta al destino que le tocó, pero también debe ser difícil no decir, bueno, pero es ahora o nunca, porque si esta oportunidad que tiene ahora se empieza a perder el brillo, empieza a perder fuerza, el futuro obviamente va a ser totalmente desprovisto de cualquier posibilidad autonomista. Entonces uno piensa que muchos ya están diciendo, bueno, pero es ahora, el momento es ahora, porque pienso, se desgrana esto, ¿no? Se va perdiendo, ya se termina todo, digamos.
Sí, claro, nunca se estuvo tan cerca, digamos, de Cataluña, eso es lo que dicen todos, y lo que pasó con Escocia, ¿no? Escocia pierde el referéndum y ahora va a tardar unos años. Yo tengo un muy amigo mío que es escocés, que vive aquí y que es muy militante de la independencia y viajó a militar el tema del referéndum por el sí. Y me contaba que, claro, y sobre todo una cuestión generacional, en el caso de Escocia en concreto, la mayoría de los jóvenes votaron por el sí, la mayoría de la gente mayor de 50 o 60 años votó por el no a la independencia. Entonces van a tener que esperar unos años, un recambio generacional, y unos años a volver a tener la legitimidad para volver a plantear un referéndum, porque no puede haber un referéndum cada 2-3 años, ¿no? Sería, no hay legitimidad para eso. El Brexit un poco los ha ayudado ahora, el hecho de que se votó continuar en Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, ahora cuando se vota el Brexit hay una excusa que está buscando Escocia para para eso y por ahí podría activarse antes. El caso de Cataluña sí, es ahora o nunca. Y los sectores moderados, respecto a este tema, sobre todo los de Podemos, están tratando de, porque claro, hay que olvidarse que todo este conflicto está evitando discusiones políticas como qué tipo de república se va a hacer con Cataluña, ¿no? ¿Qué tipo, cómo se va a distribuir la riqueza? Quiero decir, cosas más de cosas sociales que han quedado un poco afuera de la discusión. La posición de catalanismo es, vamos a ser independientes, ahora es el momento, y una vez que seamos independientes, ahora sí vamos a decidir nosotros qué tipo de república queremos, cómo hacemos las elecciones. Y hay sectores que no están de acuerdo con esto, ¿no? Y muchos vinculados con Podemos, que han intentado un poco en esta polarización pasar una posición intermedia y que se discutan desde ahora ciertas cuestiones políticas. Y sobre todo porque hay todavía España, Cataluña, viviendo en una crisis social, con pobres, con gente que la pasa mal, mucha gente desahuciada, sin casa, gente pidiendo la calle, digo, sigue habiendo problemas graves a nivel social, ¿no? Que este conflicto no ha ocultado la discusión, pero que no ha disminuido en la realidad.
Loreno, ¿qué opinión tenés de la discusión más legalista o constitucionalista sería específicamente? Porque, bueno, algunos sectores siguen diciendo que esto es anticonstitucional, el avance que logró ese referéndum, o sea, hasta dónde quiere llegar el referéndum, y otros dicen que no. ¿Vos qué opinás?
Bueno, eso se lo dejo más para la gente que sabe de leyes, porque es un tema muy complejo, y más allá de la opinión que uno pueda tener, hay cuestiones de leyes que se me escapan, y que justamente iba a citarte una entrevista que le hice a Gerardo Pizzarello hace unos meses más o menos, que es el vicealcalde de Barcelona, que es argentino. Es el segundo de Colau, hijo de un militante desaparecido de Tucumán, vive aquí hace unos años, y él es experto en derecho constitucional.
O sea, él nació, es argentino y ahora es vice de Colau.
Vicealcalde de Barcelona, sí, es militante de Barcelona en Comú, que era la versión un poco vinculada a Podemos dentro de Barcelona, y sí, llegó al poder con Ada Colau y es el vicealcalde, digamos, es como el segundo de Ada Colau. Habla un catalán perfecto, hace muchos años que vive acá, vino en 2002, 2003 más o menos, y tiene su familia aquí y todo, y es muy, y su especialidad es abogado constitucionalista, y me contaba en esa entrevista que, claro, porque acá hay dos legalidades, ¿no? Está la legalidad en España, digamos, del Congreso Español, del Tribunal Constitucional Español y de la legalidad catalana que han ido paralelamente, ¿no? Han ido en estos años funcionando paralelamente. Y las dos son legítimas, ¿no? Porque, quiere decir, el Parlamento catalán vota con mayoría absoluta por partidos que han sido votados por la gente, pero claro, a nivel como está anclado dentro del Estado español, sería dentro de la órbita española ilegal lo que plantean hacer, ¿no? Lo que decía Pizzarello es que él se manifiesta a favor de un referéndum pactado y que no es tan difícil, según lo que decía él, hacer un referéndum pactado. El tema es que no hay voluntad política dentro del gobierno de España. Basta con cambiar un artículo de una ley por el Congreso español y no necesitas una mayoría absoluta ni nada, sino con una mayoría, bueno, no sé, una mayoría relativa.
¿Pero qué sería un referéndum pactado?
Un referéndum pactado sería al de Gran Bretaña, ¿no? Hay un grupo numeroso de catalanes que quieren decidir sobre su futuro político, entonces el gobierno de España autoriza hacer un referéndum en Cataluña, ¿no? Que voten los catalanes. Hay gente, y que los partidos políticos, las asambleas, las organizaciones barriales, lo que sea, hagan campaña, unos por el sí, otros por el no, como pasó en Escocia. El problema de este referéndum es que no hubo campaña por el no, porque los partidos del no, los sectores del no, llamaron a la gente no participa.
De acuerdo,
¿no? Claro. No, o sea, no lo reconocieron, por eso el sí ganó por una abrumadora diferencia. No hubo campaña del no. Un referéndum pactado sería eso, como una ley de elecciones, pero por el sí y luego el no. Una campaña política, todo, y que se vote. Lo que se supone es que Rajoy no aceptaría que voten solo los catalanes, porque perderían y ganaría el sí. Algunos catalanes dicen que no, que a nivel no, pero ahora con todo lo que ha pasado, mucha gente se ha volcado al independentismo, muchísima gente, con la represión del 1 de octubre, todo ya es como un camino de ida. Y claro, pero los catalanes dicen no, no queremos que vote España porque es una cosa con Cataluña, ¿no? Vote todo Cataluña. Otra cuestión que hablábamos con Pizzarello era una supuesta reforma de la Constitución española, que es lo que venía diciendo el PSOE hace años, pero para eso, según las leyes, digamos, es mucho más difícil cambiar la Constitución, porque tarda años, tenés que hacer un proceso constituyente, necesitas una mayoría bastante amplia, creo que es una más que una mayoría absoluta para cambiar la Constitución, para autorizar que se inicie ese proceso constituyente, y eso tardaría más, ¿no? En eso estamos. En cuanto a la legalidad, ya les digo, lo que hizo a nivel de leyes de Cataluña ha sido todo legal, todo el proceso. El tema es que, claro, cuando esa ley choca con la ley mayor dentro del Estado español es cuando se produce este choque, ¿no? Este choque de legalidades.
¿Dónde está la entrevista esta, si la podemos compartir?
Está en Clarín, el diario Clarín, hace un mes más o menos. Búsquenlo y pisarelo y mi nombre, Clarín, y hace un mes más o menos.
Bueno, vamos a tener que terminar recomendando la nota de Clarín, está bien. No hay problema.
Sí, sí.
Vale la pena con el tema que trataste. Mañana entonces es el gran día, efectivamente.
Sí, mañana a las 6 de la tarde, si no pasa nada extraordinario, 6 de la tarde, 1 de la tarde Argentina, iría a Puigdemont al Parlamento, así que hay que estar alerta a ver qué sucede y seguir las noticias durante el día, a ver si algún dirigente político anticipa un poco lo que va a decir. Hoy lo que decían hace un rato en los noticieros es que todavía no estaba redactado el discurso, así que no saben ni siquiera lo que va a hablar. No ha adelantado nada todavía. Así
no quiero estar en las espaldas de ese muchacho, ¿no?
No, claro, porque aparte tiene una disyuntiva bastante grande, porque llega a un punto que es más difícil para él echarse atrás que seguir adelante, ¿no? Porque si se echa atrás, la gente que lo odia ya lo odia igual, ¿no? Sí. Pero si se echa atrás, lo van a odiar la gente que lo quería, ¿no? Que lo venía apoyando. No sé, y de todas ya están amenazando con que Pablo Casado lo dijo, ¿no? El único diálogo que Puigdemont va a tener es con su abogado, o sea, no va a tener diálogo con el español, con lo que estaba español, lo dijo el Pepe. El diálogo que tiene Puigdemont es con su abogado, así que ya, yo creo que ya inició un camino de vida que, bueno, es lo que vos decías, ¿no? Yo tampoco quisiera estar en las espaldas de él porque es muy difícil la decisión que tiene que tomar, ¿no?
Es cierto que mañana si toma una decisión concreta, va a pasar a la historia. El tema es cómo va a pasar a la historia, porque del PP lo mataron, le dijeron, va a pasar a la historia como el tipo que destruyó España.
Ya, sí. Vamos a ver mañana y cómo reacciona el Parlamento, ¿no? Cómo ha reaccionado la oposición.
Ahí dijiste, Laureano, algo de esto que le dijeron sobre Bate que dialogó con su abogado. ¿Quiénes son los que tienen causas abiertas ahora por lo que pasó la semana pasada? Porque vi algo ahí de los jefes de la policía. O sea, ¿quiénes hoy están siendo judicializados por el referéndum?
Bueno, está siendo Trapero, es el jefe de los 11 de Escuadra. El director de la Asamblea Nacional Catalana, que es una entidad que agrupa partidos, gente suelta, bueno, todo el sector de la sociedad civil y política.
Igual el jefe de la policía, ¿por qué es?
¿Cómo?
Dijiste Trapero.
Sí, Trapero es el jefe de los Mossos de Escuadra, que es la policía catalana.
Sí.
¿Y porque los Mossos se los acusa de haber ayudado al referéndum, ¿no? De no haber intervenido policialmente. Los Mossos no intervinieron en 1 de octubre, intervino la Policía Nacional de España, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y después lo llamaron a declarar hace 2 días a Trapero junto con el presidente de Òmnium, que es una asociación cultural que viene de la época de la República en Cataluña, que hace muchos años existe, que junto con la Asamblea Nacional Catalana fueron las dos entidades que organizaron toda la logística, digamos, del referéndum, ¿no? La gente fue yendo a votar, las manifestaciones, todo eso. Pero se acusa de intento de sedición, claramente, ¿no? Es la palabra de moda ahora en los juzgados de Madrid.
Y ahora, bueno, la autoridad electa de Trapero es Puigdemont.
Sí, claro, sí. En realidad son policías judiciales. La de responde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sería, pero sí, Puigdemont sería como su... Respondería a las órdenes de Puigdemont también como poder ejecutivo.
Claro, el tipo, ¿verdad? Ahí va a decir, bueno, yo seguí órdenes, ¿vieron? ¿Qué quiere que haga?
Ya, sí. Igual hay muchas cosas que lo hacen para que salga la foto en la prensa de que el mayor de los Mossos de Escuadra fue a declarar a un juzgado y está como penalizado, ¿no? También lo hacen un poco más foto, porque salió y no, salió el mismo día que declaró, salió, o sea, no es que estuvo, está preso ni nada. Y aún hay dirigentes que le quedan causas pendientes del 9N del 2014, ¿no? Artur Mas, por ejemplo, todavía tiene una causa abierta por esa consulta de 2014, que esa, en ese momento también la declararon ilegal, pero no la reprimieron, digamos, la dejaron hacer. Y bueno, Puigdemont no se sabe qué causa, no está todavía la forma de la causa que tiene, pero seguramente la ganó, ¿no? Todavía están esperando a ver qué va a decir mañana, supongo.
Laureano, un gusto hablar con vos, ¿eh?
Igualmente, un placer.
Estaremos llamándote de nuevo.
¿Qué pasa?
Sí, te vamos a llamar solamente el miércoles para ver un poco qué se vio después de la situación de mañana. Expectante, el mundo, no solamente España, obviamente.
Sí, gracias. Sí,
está muy interesante el tema. Gracias a ustedes. Hablamos el miércoles.
Gracias por tu tiempo, gracias. Laureano. Laureano Debat, periodista, amigo, quizás una de las personas que más sabe de los periodistas argentinos sobre la situación de lo que está pasando en Cataluña.